7 de la mañana con 42 minutos en Colombia. Más adelante, aquí en el informativo, Santiago Diago le responde a La Patria. ¿Qué es lo que trae Avianca Express? Él es el nuevo presidente ejecutivo de la línea regional de Avianca. ¿Cuáles son las novedades y qué se tiene a futuro? Los tenemos después de A Fondo. Por lo pronto, la entrevista.
A Fondo con La Patria Radio.
Después de A Fondo con La Patria Radio, Luis Francisco, 17 minutos para las 8. Nuestros invitados el día de hoy.
Sí, señor, efectivamente, don Luis Cepe. Tenemos dos invitados para hablar de temas bastante interesantes. Pero antes de pasar al fondo de la materia, yo le quiero preguntar a usted.
Pregúnteme.
¿Usted alguna vez en sus 26, 27?
27 ya, señor. 27, vetusto, ya estoy.
27 años. ¿Usted se ha usado para bañarse estropajo?
Sí, señor, pero el señor dermatólogo me dijo que no lo use tanto. Pues si lo va a usar, que suavecito.
Ok, muy bien. Pues bueno, ese algo
que lo tengo que hacer más suave, que es que estoy tratando la piel, estoy limpiando una pared.
Exactamente, lo que hay que hacer de pronto que usted mejore la técnica.
Sí, absolutamente.
Bueno, muy bien, pues resulta que para hablar de estos asuntos y hablar de lo que puede hacerse precisamente en nuestra región con la tierra que tenemos y con obviamente el empeño y la decisión de algunas personas, es precisamente lograr que esa industria tenga un desarrollo importante. Tenemos invitado hoy al empresario español Juan Carlos Mascato, quien ha creído en esta región y quien pues, ya está decidido precisamente a producir estropajo para todo el mundo, como lo viene haciendo ya en otras regiones exactamente del planeta. Y también nos acompaña Jonathan Ballesteros, que es el cónsul honorario del gobierno español para el eje cafetero, quien también tiene que ver con este proyecto. Pues bueno, inicialmente, Juan Carlos, muy buenos días. Y bueno, cuéntenos sobre por qué está usted por aquí en esta región.
Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Y es todo un honor estar aquí presentes hoy con ustedes. Y bueno, uno de los motivos principales que estamos acá es porque yo soy nativo de Caldas.
De Caldas de Reis, ¿no?
Caldas de Reis, en España, en Galicia. Y aquí también es mi segunda casa, por decirlo de alguna manera, que es Caldas, Colombia. Eso fue pues uno de los detalles más importantes para estar nosotros acá ahora mismo, porque entre los dos ayuntamientos se ha producido pues un hermanamiento y desde luego nos resultó muy interesante que los dos nombres compartan al mismo tiempo también un proyecto.
Eso está muy bien. Pues antes de entrar a hablar de ese proyecto, yo le quiero preguntar a Jonathan Ballesteros precisamente sobre, y que nos cuente un poco sobre ese hermanamiento, esos convenios que hay entre las dos Caldas, la española y la colombiana, cómo, digamos, surgió todo este proyecto, todo este proceso y en qué va.
Muy buenos días, Francisco, a toda la audiencia, un cordial saludo. Pues bien, esto fue fruto de una muy curiosa coincidencia. Resulta que en el año 2018 hago un viaje a Galicia a visitar unos cultivos de vid y a tomar un buen vino en la zona norte de España, que se caracteriza por la producción del albariño, que es un tinto blanco. Y resulta que uno de estos amigos era oriundo de Caldas de Reis, lo cual inicialmente el nombre de Caldas, pues resulta que tiene muchas coincidencias en España, porque todo lo que signifique Caldas viene del latín caldeis, caldais, que significa caldera, agua caliente. Entonces digamos que la coincidencia nominal en este caso, pues digamos que ya era recurrente en muchos lugares de España. Pero resulta que cuando entro a la oficina del alcalde del Consejo de Caldas de Reis, empiezo a encontrarme con banderas de Colombia, empiezo a ver fotos de Francisco José de Caldas, y esto ya empieza, pues digamos, a cambiar la historia y la coincidencia. Y resulta que, por sorpresa y llama la atención por el muy progresivo desconocimiento que tenemos nosotros del sabio Caldas, resulta que en Caldas de Reis, además de llamarse Caldas, es donde nació el padre Francisco José Caldas. Y los caldenses gallegos tienen a Francisco José de Caldas como uno de sus hijos ilustres. Entonces empiezo a ver un despliegue emotivo frente a la figura del sabio y encontré a partir de allí la oportunidad de sugerir al alcalde Juan Manuel Rey, que ya ha sido 3 veces visitante en los últimos 2 años del departamento, además muy buen anfitrión de todas las misiones que hemos realizado, y empezamos a hacer un protocolo para encontrar qué municipio de Caldas podía ser hermanado con Caldas de Reyes. Entonces teníamos la primera coincidencia, que era la referencia o la cercanía con el sabio Caldas, y encontramos un segundo punto para empezar a trabajar, que fue que en Caldas de Reyes pues hay presencia de balnearios termales, de fuentes termales, y esto nos llevó, junto con un grupo donde estaba Fenalco, la Universidad de Caldas, la Secretaría de Desarrollo Económico de la administración del doctor Guido Echeverri, a formular un protocolo de hermanamiento con el municipio de Villa María, que pues, por extensión, por tema de naturaleza, por termalismo, pues encontramos que era el más idóneo para llevar este proceso. Entonces, allí empezamos todo la formulación de un protocolo muy serio de hermanamiento, que hoy ya tiene pues, unos resultados también económicos, y ello se comprueba con la visita aquí de Juan Carlos Mascato.
Exactamente, pues entonces ya como digamos parte digamos de esa de ese resultado que se está teniendo, ese fruto que se está teniendo precisamente de ese hermanamiento, pues está Juan Carlos Mascato ya con una actividad muy concreta en nuestra región. Juan Carlos, cuéntenos un poco sobre la actividad que usted está desarrollando y por qué decidió desarrollar esa actividad justamente acá.
Bueno, nosotros somos una empresa puramente agroforestal, que nos dedicamos al desarrollo e investigación, sobre todo de la variedad que ustedes llaman estropajo, para nosotros se llama lufa cilíndrica. Tenemos diferentes variedades de fibra que hemos desarrollado en los últimos 15 años, que llevamos trabajando en lo que es la base genética de la planta, para optimizarla de alguna manera, primero a los diferentes climas donde tenemos nuestros cultivos en diferentes países. Y pues nuestro sistema, podemos ahora mismo escoger entre qué plantas utilizamos para diferentes tipos de usos, qué fibras, por ejemplo, son más óptimas para algunos productos y cuáles otras no. Todo eso, nosotros no estamos aquí por casualidad, como se puede llegar a decir, ¿no? Para nuestro proceso, por ejemplo, de calidad, es necesaria las aguas termales. Justo Caldas de Reis, en Galicia, pues disponemos de esa gran riqueza que se obtiene a través de lo que son las fuentes termales naturales, ¿no? Al mismo tiempo, en Caldas, pues tenemos la misma posibilidad de poder obtener esa misma agua que para nuestro procedimiento es muy, muy importante. Y sobre todo, son, por ejemplo, valores añadidos que se le puede dar a lo que es al termalismo. El termalismo no solamente es ocio, sino se puede transformar en muchas otras posibilidades de negocio, de emprendimiento, y para ello pues se pueden desarrollar muchas cosas y animamos a la gente que lo haga y pelee productos que se pueden hacer, porque está todo mucho, hay muchas cosas por hacer, como decimos por allá.
Y digamos, en esas coincidencias, desde luego, pues entonces en nuestra región encuentra usted las condiciones para desarrollar un proyecto, un proceso, pues digamos, muy equivalente al que desarrolla en España, ¿no?
Exacto. O sea, nosotros somos una empresa que lo que queremos exportar principalmente es producto colombiano hacia el exterior. Las características que ofrece lo que es Caldas son perfectas para nosotros y podemos aplicar exactamente el mismo modo de procesamiento y de modelo de negocio que practicamos en nuestra región gallega, ¿no? Que es, nosotros nos gusta mucho lo que es la economía circular. Cuanta más gente participe en un proyecto, en diferentes gremios, nosotros tocamos desde lo que es el cultivo, lo que es la limpieza, la manipulación, la confección y la exportación. Entonces, eso al mismo tiempo pues, genera mucha economía circular porque se pueden involucrar prácticamente muchos gremios dentro de lo que es un producto en sí, ¿no? También Yo quiero resaltar desde luego que este tipo de iniciativas, no, yo no hubiese conocido esto si no fuese por el trabajo realizado por la gente implicada. Porque uno desde luego no conoce, vivimos a muchos kilómetros de distancia y uno no conoce Colombia. Una vez que llega acá y ve las posibilidades que tiene este gran país, que son prácticamente ilimitadas, pues no tiene otra opción que quedarse, como quiero decir.
Pero exactamente, usted lo decía, pues su hogar es Caldas de Reyes, pero que su segundo hogar ya ahora usted lo considera Caldas.
Sí.
¿Qué son esas condiciones que usted ha encontrado que le llevan a decir, digamos, algo como eso?
Bueno, yo soy gallego, pero de adopción alemana. Me he criado y he hecho mi carrera en Hamburgo. Y lo que he recibido aquí, he visitado muchos países del mundo a lo largo de mi carrera. La investigación de la especie es muy importante porque la lufa existe en muchos países. Es autóctona de la zona de Asia, por ejemplo. Vietnam, China, por ejemplo, y otros países. Y cada uno pues tiene una variedad diferente, ¿no? Pero lo que es diferente a todos los países que he visitado, entre ellos bastantes países sudamericanos, es el acompañamiento que hemos recibido acá. Es absolutamente profesional. O sea, es difícil de explicar que nos ayuden, o sea, a establecernos aquí y acompañarnos de tal manera que sea realmente sencillo, por decirlo de alguna manera, realizar o empezar o iniciar un tipo de este proyecto. Y eso lo considero algo muy, muy resaltable y muy, muy importante, porque el acompañamiento ha sido absolutamente perfecto, y eso para una persona que llega a un país distinto, dispuesto a trabajar en él, lo considero pues de vital importancia. Sí, en este caso, pues lo que es lo que es la Invest Caldas, por ejemplo, y las otras entidades todas implicadas, Jonathan Ballesteros y toda la gente que nos rodea, pues nos han acompañado en todo el proceso, y desde luego me gustaría resaltar esa cercanía y ese cariño que hemos recibido, y ha sido realmente resaltable. Y son también cosas que cuando lleguemos a nuestro hogar, el otro segundo hogar, como lo llamo yo, que es Pontevedra, vamos a vender esta marca, porque no hay mejor cosa que contar la realidad. Entonces,
que infortunadamente, y eso es un complejo que a veces tenemos los colombianos, se ha hablado en el exterior tanto de las cosas negativas que infortunadamente ocurren en nuestro país, que ocurren también en muchas partes del mundo, pero aquí de alguna manera nos damos mucho látigo con eso, pero las cosas positivas pues son bastantes, ¿no? De acuerdo con lo que usted está señalando.
Para mí lo que acabo de decir usted es una realidad. Yo creo que falta exportar la parte positiva de este país, que desde luego supera con creces la parte negativa, por decirlo de alguna manera. Yo aquí lo que he visto es muchísima seguridad jurídica, cosa que en Europa parece ser que las noticias más importantes son las negativas, y eso desde luego me parece extremadamente injusto, porque cuando uno llega acá y ve todo lo que rodea lo que son los procesos colombianos, es una estabilidad jurídica tremenda. Es una seguridad ciudadana, desde luego, perfecta. Yo no veo absolutamente ningún problema de lo que se menciona allá. Y eso, pues me gustaría, desde luego, que entre todos seamos capaces de cambiarlo, invertirlo, modificar esa proyección que existe ahora mismo en Europa, y resaltar, por favor, el calor del pueblo, la gente, el paisaje, las posibilidades de negocio, que son absolutamente incalculables, pero la humanidad, por un lado, también. O sea, no solamente son negocios, sino lo que se viene a hacer realmente es a compartir. Nosotros aquí venimos a compartir nuestro conocimiento y estamos dispuestos a hacerlo, y eso es creo que un paso muy importante.
Bueno, pues no me corresponde a mí hacerlo, pero casi que podríamos usando el mismo, digamos, la misma, un símil para, digamos, para el tema de Jonathan, nombrarlo usted cónsul honorario de Colombia en Caldas de Reis, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que obviamente se, digamos, podría encontrarse. Algo muy interesante y es, digamos que en la mente de nosotros, y por eso yo arrancaba esa entrevista preguntándole a Luis Efe sobre el tema del estropajo, digamos que aquí hemos desvalorizado de alguna manera nosotros el estropajo y de pronto en otras partes del mundo también en el sentido de que se han usado, digamos, elementos plásticos o se ha tratado, digamos, de buscar para, digamos, la función que cumple, digamos, las lufas, como se llaman, la llaman ustedes, pues este material, pero en este momento en el cual se está hablando precisamente de protección del medio ambiente, que se está hablando precisamente de evitar la mayor medida el uso de contaminantes y demás, pues va tomando, toma un impulso grande en el mundo y que le muestra que efectivamente hay posibilidades de sacarle realmente provecho, no solamente económico, sino ambiental realmente a una industria como esta y a muchas otras que podrían aprovecharse y que tienen que ver, digamos, que cumplen con ese mismo objetivo de la economía circular y de lograr que sean materiales que no sean dañinos para el planeta, ¿no?
Sí, desde luego, nosotros somos una empresa que hemos nacido con la ideología de generar, nosotros lo llamamos el doble cero, que es desde la base de la plantación hasta el producto final no puede existir ningún tipo de contaminación. Nos han dado varios premios nacionales e internacionales a nuestros productos. Nuestra situación de empresa es el comercio internacional. Nosotros somos propietarios de 3 patentes mundiales, no en todos los países del mundo, pero en los más principales, que son, por ejemplo, somos muy famosos por nuestro patente, que es el estropajo de cocina que hemos diseñado los últimos 11 años, que hemos tardado en desarrollarlo, que fuese un producto perfecto. Ese simple producto que puede parecer una cosa sencilla, no lo es. Es complejo. Primero, porque todos los hogares del mundo necesitan lavar la loza. Al mismo tiempo, los microplásticos que generan los estropajos sintéticos amarillos, no voy a hablar de marcas concretas, pero es la cosa más contaminante que existe porque es polio, son de polietileno y ese microplástico que va soltando lo que es la esponja, las depuradoras no filtran ese microplástico. Y al final vuelve otra vez a la cadena humana. Se hierve en el agua que se cocina, se bebe y lo estamos ingiriendo por completo. Entonces, esos productos de gran consumo que son altamente contaminantes los podemos sustituir ahora y aquí. Entonces, esos pasos, es uno de muchos otros pasos que tenemos en curso, pues se puede hacer, es posible, ¿no? Pero debemos concienciarnos mucho y sobre todo como país les recomendaría desde luego que fomentaran este tipo de prácticas y sobre todo invertir mucho tiempo y esfuerzo y todo lo que sea necesario para concienciar sobre todo a la población de la importancia que tiene el desarrollo de este tipo de productos. Nosotros, en este caso, que es el estropajo de cocina, que nosotros llamamos de hogar, pero existen muchas otras posibilidades de emprendimiento. Por ejemplo, packaging, por ejemplo, cómo envasar algo sin plástico, ¿no?
Claro.
Se pueden inventar tantas cosas que nosotros en Alemania decimos «Du bist mir den Denken viel zu langsam», «Eres pensando demasiado lento». Entonces, cuando te pones a pensar en cuántas cosas se pueden hacer...
Y usted encuentra, digamos, que en Colombia, por ejemplo, hay realmente la materia prima en todos los sentidos para ejecutar proyectos en esa dirección.
Bueno, hay mucha materia prima, desde luego. Lo hacen muy bien. Nuestro objetivo no es el mercado colombiano, evidentemente, porque ya hay empresas que lo hacen y nosotros no tenemos por qué meternos en este mercado, ¿no? Lo que sí se puede hacer es mejorar mucho más las prácticas, por decirlo así de alguna manera. Se puede optimizar mucho lo que son los procesos, mejorar lo que son el tipo de cultivos, optimizarlos para que sean más rentables, evidentemente, y que el tipo de fibra que se saque en un futuro sea una fibra que realmente el mercado acepte. Porque si la fibra es muy gruesa, la gente no lo suele utilizar, como bien contaba el señor anteriormente. Pues entonces, después, nosotros al trabajar la base genética de la planta y mejorarla y optimizarla, pues obtenemos unos resultados técnicos adecuados para poder elegir o crear las plantas que requieran pues un uso o otro tipo de uso. Pero el potencial, desde luego, es incalculable.
Pues muy bien, Juan Carlos, pues nos alegra mucho su historia. Realmente valoramos también sus comentarios, que vienen desde una persona que nos ve desde afuera y que pues efectivamente puede mirar las cosas con mayor objetividad que como nosotros mismos de pronto a veces las vemos. Yo quiero hablar con Jonathan ya finalmente algo muy, muy concreto, y es, ahí ya este tema que es un resultado palpable. ¿Qué ve usted hacia adelante en cuanto a qué otras cosas pueden lograrse precisamente con este hermanamiento?
Bueno, este hermanamiento ya viene para este 2020 en una consolidación que va a permitir que ingrese a esta alianza también el municipio de Caldas de Vizela en Portugal. Caldas de Vizela está hermanado con Caldas de Reis y encontramos una circunstancia única para hacer una triple alianza que permita realmente una mancomunidad iberoamericana en el sentido estricto de la palabra. En ese sentido, se está proyectando entre la Universidad Autónoma y la Cámara de Comercio de Manizales una próxima misión del sector textil. Caldas de Vizela es un municipio referente en el sector textil y pues Manizales y Caldas tienen muchos retos en este sentido. En Río Sucio hay unas proyecciones interesantes en este sentido. Entonces, este hermanamiento, que si bien es con Villa María, se extiende a todo el territorio de Caldas en sus beneficios. Caso de la inversión de Juan Carlos, es una inversión que hoy se realiza en el municipio de Chinchiná, ¿cierto? Digamos que no es un hermanamiento excluyente con el territorio de Villa María únicamente. Fruto del Congreso Iberoamericano de Termalismo, fruto de la misión que se hizo académica con la Universidad de Vigo, pues en junio va a haber una nueva misión que va a ser también Portugal-España y más allá de Galicia, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, pues vamos a tener también unos referentes de termalismo. Digamos que el tema termal va a seguir. La Universidad de Caldas este año debe lanzar el primer curso, que es de formación ejecutiva, pues el primero que se realiza en el país de medicina termal. Entonces, digamos, ya el componente académico también va a ser muy importante en este sentido. Y hay otro tema que esperamos, bueno, ahorita precisamente se encuentra en España un chef de la ciudad, un español caldense, por así decirlo, y va a estar cocinando en fogones de Caldas de Reis y de Caldas de Vizela, y seguramente a través de la gastronomía también vamos a tener un intercambio muy poderoso. Yo anhelo que este hermanamiento permita ya empezar a una fase donde intercambiemos las experiencias, o sea que podamos recibir también estudiantes de gastronomía, de hostelería, gallegos y portugueses aquí y enviar nosotros también allá. Yo creo que son los retos que la industria del turismo reclama. Yo creo que este hermanamiento, esperemos también que los aliados institucionales que emergen en el territorio caldense puedan hacer uso pronto de una oferta que hicieron desde España de tener una especie de oficina allí en Galicia para las acciones del departamento de Caldas. Hay un evento además que se llama Port América, que es muy importante en el norte de España, en el norte de Portugal, donde el alcalde Juan Manuel Rey de Caldas de Reis nos invitó a ser parte. Eso para que menciones, Francisco, es un evento que el año pasado contó con la presencia de distintos chefs, estrella Michelin. El cierre del evento lo hizo Andrés Calamaro. Entonces yo creo que la visibilidad que va a tener Caldas, Villa María y pues el área metropolitana Centro Sur, que tiene un importante reto de integración próximamente, pues va a ser muy visible en una región que es estratégica. Son 4 millones y medio de gallegos que hay.
Muy bien. Pues a Juan Carlos y a Jonathan, pues muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Buenas noticias. Yo, Juan Carlos, claro.
Bueno, pues ante todo, pues a ustedes por dar la oportunidad de poder transmitir nuestra idea. Hablar de medio ambiente siempre es importante. Mis máximos agradecimientos, desde luego, a la Cámara de Comercio de aquí de Manizales, a Invescaldas, que la verdad se han portado de manera espectacular con nosotros. No tengo palabras para explicar ese sentimiento que siento por ellos. Y sobre todo a la gente de aquí que nos ha acogido con los brazos abiertos y que cuando lleguemos allá, lo primero que vamos a transmitir es esa calor humana y esa cercanía que disfrutamos aquí, que debería ser transmitida de una manera pues seria, directa y clara, como digo yo, como muy alemán, nos gusta decir las cosas claras. Y que vamos a animar desde luego a que otra gente siga nuestros pasos y cuantos más nos juntemos y más circulemos entre los dos Caldas, por decirlo de alguna manera, solo vamos a sumar entre todos. Y esa es la parte más importante que veo en todo esto.
Pues muy bien.
Para que su opinión cuente, llámenos o escríbanos. Línea con el director, 871-2807, 871-2807. O escríbanos a nicolás.restrepo@lapatria.com. Para que su opinión cuente, usted es la voz del lector.